Habita Radio. La información y la noticia con la mirada puesta en la realidad y no en el relato.
Hola, estoy en la playa de Copacabana, grabando. Ya terminamos el institucional de Chique Zombies Lepra desde Brasil por la segunda fecha de Copa Libertadores de América. Bueno, de acá está todo según lo previsto. Fantástico, ayer volamos con el plantel de la Lepra, Chique Zombies estuvo presente apoyando. Y bueno, hoy tenemos previsto a las 21:30 el partido. La verdad que ha sido la mejor atención. Y bueno, esperamos un buen resultado y sobre todo que sea un buen espectáculo. Mentira, queremos que gane la Lepra, cueste lo que cueste, aunque sea 0-0 y en el último minuto del descuento con un penal inventado. Chao, les mando un abrazo y pasen a lindo.
Chique Zombies, es un error en la Matrix. Los muertos vivos están acá para ir de cacería y hacer magia. Junto a Vita Radio, te picamos el boleto.
Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Porque el Ale Rota nos abre las puertas de Habita Radio para que enlacemos esas ganas de vivir que nos unen en pequeños universos para que juntos podamos hacerle frente a la tiranía. Baja a la tierra, que Habita Radio y Chique Zombies te invitan a jugar por una hora a construir un mundo donde entremos todes. Un mundo donde quepan muchos mundos. Somos Sergio Potro Martín, Mona Luna, Flor Flores Sombra y Claudio nos opera desde la Claudineta. Emma nos acompañará en la columna de ESI y Salud Mental. Y Ana nos invita a conocer su última apuesta artística, porque el arte nos salvará. Adelante, Chique Zombies.
Que florezcan mil flores. ESI y Salud Mental. Por Flor Flores Sombra.
Bienvenidos a Chique Zombies, abrimos los micrófonos y le damos inicio a un nuevo capítulo del 2026. Y para eso vamos a darle ingreso a nuestra primera invitada de la tarde, Emma, activista, librera y estudiante. ¿Cómo le va?
Alice, ¿cómo están?
Muy bien. Mona Luna, ¿cómo le va?
Pero exultante, porque esta mesa está muy, pero muy picante y copada. Y además no está el potro, me alivia.
Entonces eso nos da cierta libertad.
Sí.
Cierta sensación de libertad.
Exactamente.
Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. A Chique Zombies.
Bien, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, la idea de esta semana es hablar sobre ESI, salud mental, una vez más, como hacemos en Chique Zombies, Habita Radio, uno de los pilares fundamentales de nuestro programa, y para eso hemos invitado a Emma. ¿Cómo estamos?
Todo bien. Me dio gracia porque cuando me preguntaste quién era, es difícil decir quién soy, porque no solamente soy librera, travesti, estudiante, también soy hija, hermana, amiga, y es como, es súper complejo y bueno.
Definirse en una sola. Sí,
entonces
sí,
fue como
es complejo.
Eso.
Es difícil, pero desde entrada, Chique Zombies, se pregunta, se hace pregunta.
Sí, por supuesto.
Mona Luna, ¿quién es?
Bueno, uy, yo estoy igual que Emma. Necesito el Señor de los Anillos.
En tres palabras.
En tres palabras, silvestre.
Me encanta.
Terrenal. Y galáctica.
Bueno,
no estaba preparada. ¿Por qué me hacen preguntas
medio
que no me van a hacer?
Claro. Galáctica, terrenal.
Y silvestre, sí.
Me gusta.
Bueno,
Ana, ¿quiere sumarse a la dinámica o pasa? Pueden decir paso también. Esa parte no se las dije.
Paso.
Y Ana es madre, es hija, es artista, es trabajadora, tiene muchas changas, y sostiene una casa.
Y todo eso. Muy
sí,
bien.
Y usted no se vaya por la tangente. Ahora tiene que decir en tres palabras quién es Flor, Flores, Sombra. Ahí está, son Flor, Flores, Sombra.
Ahí está. Ahí está. Ahí están las tres.
Ahí están las tres palabras.
Y yo, no sé, colorida.
Sí, me pinta. Aunque está vestida de negro, pero espiritualmente está colorida.
Terrible.
Terrible, sí, también. También adhiero.
Y preguntona.
También, listo.
Muy bien. Bueno, muchachas, arranquemos nomás.
Arranquemos.
Allá, a por ello.
Sí, hablemos de... De lo que nos compete.
De lo que nos compete. Un poco también invitaba yo a que pusiéramos un título o a una temática a esta parte de ESI y salud mental. Entonces concluimos en...
ESI y crisis.
ESI y crisis.
Epicrisis.
Así como...
¿Vieron que literatura...?
Pero crisis con C y S.
Ah. Bueno.
Ay, 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 ay.
Epa, epa.
Por ahí viene la crisis.
Bueno, ¿y qué has pensado, Emma, para compartirnos hoy?
Creo que podemos empezar por qué es lo que significa la ESI. Ya este año se cumplen 20 años.
20 años.
Y es muchísimo tiempo. Bueno, yo soy de una generación de que no tuvo ESI.
No. Creo que acá no.
Sí, fue como
nosotros mismos.
Mi ESI fue Cris Morena y así salí.
Ay, no, estamos en la misma.
Nací en la crisis ya, en la crisis de la ESI. Y pensé que en algún momento iba a haber un horizonte mejor con esto de los 20 años y aquí estamos.
Entonces en el banquillo.
En el banquillo de la ESI.
Sí, yo igual la llevaría al banquillo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, yo a creo ver, que, me encanta.
Yo creo que... A ver, ¿cómo me explico? No es para... Porque lo que tiene que ser es constructivo, no tiene que ser destructivo. Entonces vamos desde ese lugar. Uh-huh. Y yo creo que la ESI como herramienta ayuda mucho, pero no se implementa en todas las instituciones, no todas las personas. Porque todas las personas pueden decir, bueno, yo la verdad que mi idiosincrasia... O sea, desde la heterosexualidad, el patriarcado, el sistema, el privilegio, no puedo hablar de otras realidades que no me atraviesan. Entonces, ya hay un limitante ahí de la ley. Y es como super heavy porque uno dice, bueno, la ESI se implementa en todas las instituciones y no sucede.
No sucede y también cuando sucede, sesgada. Por cierta mirada, por cierta perspectiva.
Sí, y eso, y sin contar de que, bueno, que creo que como también llevamos 20 años con esta ley, también es necesario pensarla y actualizarla con otras experiencias, con otras vivencias, con otras miradas que a veces, pensándola desde el 2006, no estaban tan visibles o... no estaban dentro del sistema, luchando contra el sistema en esos momentos, que bueno, que ahora somos, no solamente somos personas físicas, sino también somos personas digitales. Entonces como que también nos vamos actualizando y necesitamos como ese che, bueno, ¿qué hay que mejorar para que pueda aplicarse de una manera más justa?
Uh-huh. Excelente, sí. O sea, la llevarías al banquillo, pero para mejorarla,
sí,
para que sea superadora. No, sí. Para discutir su implementación o no.
Yo creo que parte de la discusión es dogmática. Uh-huh. Y quienes discuten esta ESI o esta ley, parte de lugares ultraconservadores. Entonces, como que también pensarlos desde ese lugar. Yo llevarla al banquillo es decir, bueno, ¿qué se puede mejorar? No si me sirve o no. Que esa es la realidad. Y qué sucede, qué sé yo, el área de discapacidad, a veces la ESI pasa por encima, todavía necesitamos hablar de lo que es la cultura del no por, que está todavía en las adolescencias y cada vez más personas jóvenes acceden a internet y acceden al porno y todo lo que conlleva, todo eso, entonces verla desde su lugar, qué es lo que podemos hacer y cómo construir y habitarlo también.
Y esto de salir también de la heteronorma, siempre como súper sesgada, sesgando la realidad, dividiendo la realidad entre un polo y el otro, Que bueno, un poco también es la lógica que ha venido a dividirnos entre buenos y malos, hombres y mujeres, sin poder ver la real diversidad que encontramos en el medio.
Sí, sin duda creo que vivimos en sociedades binarias. Y a veces, hoy justo hablaba con mi doctora, que Piki, que la amo.
Saludos a Piki desde aquí.
Y le dije, incluso hasta mi transición ya la pensé como binariamente. Como es, bueno, no, mi construcción y la manera en la que yo vivo, me leo y habito, no es binaria. Pero el sistema es como que te empuja, bueno, si transicionas con esta lectura y con estas herramientas. Y no sucede. Entonces, esa lucha con el sistema también se mete dentro de nuestras transiciones y nuestras miradas. Que es como re heavy, uno no lo piensa, pero dice, ah, bueno, tengo que transicionar y transiciono a esto. Y es como, bueno, no, pero capaz que quiero estar en el medio.
Se cuela muy finito y va tejiendo como algo ahí muy silencioso.
Sí, no, es que te escuchaba y me acordaba de una compañera de trabajo que se llama Úrsula y me decía, me tengo que, también hizo su transición y decía, ¿cómo me jode tener que vestirme de nena, de mujer y tener que verme así y como...
Úrsula Morales,
ajá.
Le mandamos entonces un saludo.
Sí, sí, un saludito a Úrsula.
Todas la conocemos.
Como, claro, esa me hizo acordar que por qué no podía habitarse como realmente sentía y quería y tenía que posicionarse dentro de ese binarismo de ser femenina, no sé.
Claro, sí, seguir ciertos sí. patrones para cumplir nuevamente con esa norma. En vez de, bueno, ir encontrando realmente qué manera de ser de un modo o de otro, encuentro en mi forma, en mis modos, en lo que me gusta, ¿no? Como, pero sí, esto, por un lado, es algo que sucede y que después cuando se descubre o se puede ver, ¿no? Como esto, ¿qué estoy haciendo? Otra vez, actuando con esta lógica, aparece mucho esto de la culpa. Pero calma, que esto no es que es a lo que nos levantamos un día y se nos aparecen nuestras cabecitas locas, sino que, bueno, se va, a eso iba yo con que se va tejiendo muy lentamente. Incluso, bueno, esto de tener modos de ser mujer de tal manera o ser varón de tal manera, ¿no? Como respondiendo a esos estereotipos.
Claro, dentro de los estereotipos está la heteronorma perfecta de cada uno. Cada una y cada una.
Y como si fuéramos las mismas personas siempre, ¿no? No, no tenemos ni las mismas motivaciones, ni gustos, ni intereses a lo largo de toda nuestra vida. Tampoco.
Yo soy la transición andando acá, porque cuando yo vine el primer programa era una persona con una lectura diferente a la que soy ahora. Ajá. Y fue como, che, yo la última vez que vine acá era otra persona. Y creo que también es eso, que no somos la misma persona constantemente. Eso está claro. Priola también.
Y eras y no eras también, pues porque digo, la esencia, y la esencia sigue estando intacta, pero bueno, sí es real esto que hemos... El último programa de Radio Nacional nos visitó Ima y ahora estamos con Emma.
Emma, me encanta.
2026, aquí en Chiques Zombies. Bueno, y un poco... También habíamos pensado esto de la ley de ESI, sus 20 años y ponerle en el banquillo para ayornarla un poco a la deuda que tiene con la diversidad, en relación a la heteronorma, en relación a la discapacidad, a las vejeces también, pienso, se me ocurre, pensando en voz alta. Pero también habíamos hablado esto de hablar de los discursos de odio y cómo van construyendo la realidad, digamos, tirana en la que estamos viviendo hoy y la necesidad de la implementación de la ESI también para que venga a salvarnos un poquito en relación a los vínculos y al reconocimiento del otro.
Sí, yo creo que, y más importante, tocando en la parte de vejeces, a mí me parece como súper preocupante que haya un retroceso en la salida del closet en las vejeces. Que cuando son personas grandes, donde que claramente el sistema, claramente el capitalismo te dice qué sirve y qué no sirve, después de qué edad, y como bueno, después de los 50, no, bueno, yo después de los 50 puedo sentir deseo, puedo construir una pareja, puedo formar algo nuevo y está piola. Pero cuando las personas, cuando las vejeces tienen que atravesar instituciones, es re heavy porque la mayoría vuelve al closet por miedo a sufrir una violencia.
Ay, mira.
Sí, es como súper llamativo eso, que si bien se están tratando de construir espacios de vejeces LGBT, te dicen, bueno, pero ¿por qué tienen que tener un espacio? Bueno, pero porque sufren violencia de sus padres, de médicos, de personas que a veces siguen vulnerando esos derechos aún en lugares donde son frágiles.
Y esto, la lógica, ¿no? Y que se ha instalado tan, me sirve, no me sirve, con las vejeces, con las personas con discapacidad, y esto de pensar también, me acordaba esto, de pensar qué cuerpos son los que importan, qué cuerpos importan más que otros cuerpos.
Sí, la necropolítica.
Así es. Ay, no, nos estamos hundiendo en este Titanic.
Sí, pero creo que también pensarla de que hay barcos, hay botes, sí, y como que bueno, también sí, no es sacar que el Titanic se está hundiendo, sino el hecho de que todavía podemos construir algo y que posiblemente esos botes lleguen a otro lugar que posiblemente no era lo que se está produciendo, traduciendo dentro del Titanic. Entonces pensarlo desde ese lugar. Uh-huh. Si no, es como muy sombrío.
Sí, es muy sombrío, muy desolador, y es algo que nos está atravesando como sociedad, ¿no? Esto de no encontrar en dónde poner algo de esperanza. Bueno, con Mona fuimos a ver a Ofelia Fernández y este tema salió.
Sí, salió.
En el Colegio de Psicólogos, ¿no? En donde, bueno, también desde ese rol, todas profesionales de la salud, donde estamos permanentemente intentando transmitir esto de, bueno, sigamos enlazándonos a algo, aun cuando ni siquiera nosotros tenemos, a veces, digo, hay momentos de desesperanza que nos atraviesan a todos.
Y se nota mucho en las adolescencias. Yo que tengo un hijo de 16 años, es como, es muy palpable en las adolescencias la falta de perspectiva que tenemos como humanidad.
Sí, sí. Es muy compleja esa parte. Y cuando hablamos esto de seguir construyendo y seguir encontrando algún horizonte posible, pensaba yo en esto de traer, es muy de la época pensar en el otro, ¿no? Como está como muy en boga esto de, bueno, el otro, la empatía, que a veces queda solo en una frase y a veces se puede profundizar un poquito más. Y pensaba en el, leía, Emma me había pasado más o menos un machete ahí de lo que le gustaría hablar, y cuando lo iba leyendo pensaba en el concepto de alteridad, ¿no? Como algo un poquito más superador al otro. En esto de pensar al otro, decir, bueno, te reconozco, que es tan importante, ¿no? El volver a encontrarnos, el encontrarnos en la mirada, en los gestos, en la conversación, en el compartir, en el escuchar, pero el concepto de alteridad como superando un poquito el otro, sabiendo que lo que viene a traernos como novedad es que sabiendo que sin vos yo no puedo ser, ¿no? O yo no sería quien soy, ¿sí? Entonces es inevitablemente una construcción de al menos dos personas, ¿no?
La otredad,
¿no? Reconocer esto de que sin todo esto que está sucediendo, seguramente Chique Zombies no estaría acá existiendo, ¿no? Entonces,
claro que sí.
Bueno, encontrar aún en la desesperanza esos botecitos que nos lleven a construir algo más.
Sí, sí, es como que estuve en una jornada de ESI. Porque bueno, creo que también ser estudiante es estar en otros espacios, y yo soy como de la idea de amariconar los espacios. Uh-huh. Como que estoy re pesada con eso últimamente.
Me encantó.
Y siento como que, nada, cuando estuvimos en la jornada de ESI, daba la casualidad que eran personas cis hablando sobre vivencias trans. Y como que también pensarnos en ese lugar, creo que es mucho más amplio. O sea, la jornada fue hermosa, pero cuando lo evidenciamos fue como, ah, mira, no nos habíamos dado cuenta. Y es eso, es como a veces se habla de nosotros por sobre nosotros y como que también está bueno invitar a participar. Yo siempre digo como hacer una gran mesa donde todos podemos compartir nuestras experiencias, porque creo que no es hablar por la otra persona, sino que la otra persona pueda participar y compartir su experiencia. Creo que eso sería una de las cosas que también nutriría la ESI.
¿Qué te parece una disputa cultural de alto vuelo? O sea, hablar en primera persona.
Sí, ¿qué más? Es como re heavy, pero heavy sí. en el sentido de que estaría piola. Pero bueno, también creo que en este momento que los debates a veces son más monótonos y en que no encontramos a veces la manera de comunicarnos o que no estamos organizados algorítmicamente. Es como re heavy, como que podemos compartirnos algorítmicamente muchas cosas, pero cuando nos salimos del algoritmo nos damos cuenta que del otro lado hay mucha desinformación y eso se nutre y eso después se traspola y se transforma en un discurso de odio, que sí, es re heavy. Sí. Y es como, no.
Y de lo cual me parece que es muy importante hablar, ¿no? Porque hablamos, ¿no?, de los discursos de odio como algo que le pasa a alguien muy lejano, ¿no?
Sí.
Y esto pasa en la vida diaria. Digo, pensemos en las vidas que tengamos cada uno, lo terrible que es que cada movimiento, cada vestimenta, cada actividad, cada situación esté mirada, observada, criticada, juzgada, violentada, ¿no? Porque no es solamente la mirada de, che, vos sos o no sos, sino de el insulto, el gesto, la palabra, el contraponerse, ¿no? Esto pasa y no es que pasa en la teoría, ¿no?
Y como si el odio fuera algo abstracto, que no tiene consecuencias, y no es así. Bueno, yo no voy a hablar como una psicóloga, porque nunca estudié, pero no es abstracto el odio.
No, claro,
repercute,
pero
tiene consecuencias.
Pero todos podemos hablar de esto porque somos personas y porque tal vez no lo hemos vivido en primera persona con alguna situación en particular, pero tenemos experiencias en donde el odio se ha manifestado ahí sin, a sí, veces no, sin palabras, sino con gestos o con acciones concretas.
Sí, capaz que también pensarlos de que existen microviolencias que naturalizamos y es como re heavy porque a veces ahora en el que momento dice, ay, bueno, esto en mi época, no, bueno, pero es que sucede, siempre fue una violencia que ahora la podemos identificar como violencia, pero existen y bueno, el odio nos atraviesa desde muchos lugares, desde lo interseccional, que bueno, que no es lo mismo ser una travesti acá en Capital que ser afuera de la ciudad, el acceso a los tratamientos que como las personas lo toman como un privilegio, uh-huh. Pensarnos de que no es lo mismo ser travesti acá en Mendoza que en Buenos Aires.
O condiciones sociales. Yo conocí una cumpa travesti que me dice, no es lo mismo que yo llegue al barrio La Favorita con mis tacones a las 6 de la mañana en el bondi, en el 300, que no sé, una amiga de ella que vive en la sexta sección, que se puede tomar un Cabify.
Sí. O el miedo de quedarse sin trabajo y bueno, y con esta lectura, con esta expresión, me dirán a dar trabajo en otro lado en el momento en el que ahora todo está habilitado. Y es como ese miedo también. Y todo eso va desgastando. Y es como súper heavy porque uno no lo piensa desde ese lugar, sí. Pero son todas cosas que es como una gotita de agua,
sí.
Y va cayendo.
Una supervivencia emocional minuto a minuto.
Sí.
Sí.
Sí, como, y también como pararnos no desde lo víctima, porque creo que también dice, ah, bueno, son víctimas. Es que somos víctimas. Pero aún así sobrevivimos y resistimos a todo este sistema. Porque históricamente sucede. O sea, hay demostraciones de travestis en la historia, Luana Berkin, Diana Zacayán, que aún así lucharon contra los edictos policiales, contra la violencia institucional y construyeron. Entonces, como que también son esa muestra que cala en nuestra identidad, no solamente como colectivo, sino también como ejecutoras de leyes, de proyectos, que bueno, que es la mirada esa que está piola.
También pensaba que el odio está organizado ahora. No sé si ustedes lo ven así. Como que está organizado el odio. No es tan aislado como pudo haber sido alguna vez.
Ni tan habilitado.
¿Eh?
Como habilitado.
Habilitado.
Sí. Habilitado y militado. Digo, tener ahora el proyecto del tema de las falsas denuncias, ¿no? Como, bueno, no es solamente algo que gira una opinión, claro, sino que, digo, hay una organización en relación a ella.
Incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, la semana pasada intentaron hacer una charla contra la ESI.
Claro, ese fue lo que decimos nosotras de la ESI al banquillo, así se titulaba, ¿no? Entonces, pero no es al banquillo para, bueno, a ver, repensemos la ESI o veamos qué podemos sumar a la ESI actual, sino esto, ¿no? Decía, a 20 años de la implementación de la ESI, ¿cuáles han sido sus efectos o si es viable su implementación, ¿no? Claramente organizada por grupos en donde, bueno, el tema de la religión está súper presente, mucho más un pensamiento mucho más ortodoxo, y esto de con mis hijos no te metas, o familias tienen otros nombres.
Y qué contradictorio, con mis hijos no te metas.
Claro.
Porque con nosotros desde chiques que se metieron con nosotros.
Sí.
No seas maricón, no llores, esa falda, o ponete falda. El hecho del miedo de poder maquillarse o jugar. Otras cosas que fueran fuera de lo binario, es como re heavy, y siempre que estuvieron ahí, no pensaron en esas infancias, infancias como porque son muchas, y no las pensaron. Entonces, sí se metieron con ellas, se nos metieron desde lo religioso, desde la tele, que hablábamos de Cris Morena, y era como, bueno, es solamente posible.
¿Sí?
Y era algo performático que, si vos te salías de ahí, ya no. Ya, si te cambiabas de fila, ya era un problema. No, vos tenés que estar atrás de estas personas, no de este lado.
Claro. Y sigue siendo.
Sigue siendo.
Porque sigue siendo.
Y los baños y todo. Y también me.
La fila. Qué cosa horrible la fila.
Lo más perverso, pequeño. Como decir, bueno, no, también querer que no se hable de ciertas cosas es como que me parece un poco perverso, en el sentido de que a través de la ESI se descubren, por ejemplo, muchos casos de abuso. Entonces, quitar eso también es quitarla, pues es como seguir sosteniendo un sistema encubridor de abusadores.
Lo que pasa es que en esto que decía la Mona, ya no es la simple idea, sino que está habilitado y militado. Uh-huh. Digo, ¿a quién le conviene que no se sepan los abusos, no? Las familias muchas veces se siguen sosteniendo gracias al silencio.
Claro.
Gracias a que no se ponen en palabras violencias y abusos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos concuerdan en algún punto. Para que las familias muchas veces sigan unidas, hay toda otra parte que tiene que obviarse y fingir demencia, como se dice ahora, ¿no? Y no poner en palabras y no hablar
para
de
que
eso.
Que la institución permanezca.
Lo mismo con la iglesia, y con todo sistema que se cierra y que no permite esta permeabilidad, este cambio. Preguntarse, no estamos haciendo todo bien, hay algo que se pueda repensar de alguna manera.
Sí, meter miedo, el miedo como mecanismo de control también.
Sí, es heavy, porque no solamente está como medio de control, sino que está legitimado.
Claro.
Desde las altas esferas.
Sí.
Y eso se traduce en un desgaste constante de las experiencias o vivencias de las personas que les atraviese la violencia.
Exacto.
O sea, no solamente como travesti sufrimos violencia, sino también como estudiantes, como ¿quién sos? No, bueno, todo esto lo que soy también es atravesado por la violencia.
Uh-huh.
Es como super heavy.
Así es. Bueno, Emma, ¿alguna idea o frase más para cerrar?
Yo siempre digo que yo soy lo que me dieron para construirme. Creo que es eso. Entonces, bueno, a invitar a otras personas a darle herramientas a que puedan construirse, que se puedan habitar y que a partir de eso puedan florecer, crecer, brillar, explotar, como quieran.
Y amariconar los espacios.
Sin duda.
Me encantó. Estar presente, seguir militando y hacer lo que hemos venido a hacer a este mundo.
Preguntar y molestar.
Excelente. Claudio, vamos con musiquita.
Apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el ocho por un segundo. Cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara.
De la tarde, 35 minutos.
Comunicate con Habitat Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Habitat Radio se sustenta básicamente con suscriptores. Y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Habita Radio. La información y la noticia con la mirada puesta en la realidad y no en el relato.
Chique Zombie. Bienvenida, Ana, a Chique Zombie.
Hola, ¿cómo es por invitarme?
No, gracias a vos por venir, por sumarte a esta mesa. ¿Nos vas a contar sobre tu arte, sobre tu exposición?
Bueno.
Los mares de Alfonsina.
Los mares de Alfonsina. Esa es la primera muestra que puedo realizar en una galería. Mi primera exposición individual sería. He expuesto en otros momentos junto a otras personas, pero es mi primera exposición individual, lo cual es un gran paso. Bueno, como les comentaba recién en la presentación, soy madre, fui madre adolescente, tuve que abandonar mis estudios, entonces todo mi camino con el arte siempre ha sido muy de supervivencia y muy del margen, de evitar los márgenes. He trabajado siempre en centros culturales autogestivos, dando clases en espacios marginados, en barrios con problemáticas de consumo. Me interesa mucho el tema de la arteterapia. Entonces, bueno, siempre he hecho así como caminos alternativos, por lo cual no fue nada fácil para mí llegar a tener una muestra individual en una sala de arte, en un espacio que podríamos considerar oficial.
¿En dónde están los mares de Alfonsina?
Los mares de Alfonsina está en el espacio cultural Julio Leparc.
Bien.
Hasta el 23 de abril tienen tiempo de ir a verlo.
Allá iremos.
¿Fuiste, por supuesto,
Mona?
No. Pero me encantó. Yo también, ahí lo que vi. Uh-huh. Me encantó.
Están en Instagram también para que la gente vaya a buscarte ahí.
Sí. La muestra tiene su propio Instagram, que es los.mares.de.alfonsina. Y bueno, les cuento un poco de qué se trata. Particularmente, la idea empezó buscando hacer una propuesta performática donde queríamos lograr fusionar la poesía de Alfonsina Storni con la imagen y la música, junto con una amiga que es música, que no pudo estar hoy presente. Entonces queríamos hacer unir los tres lenguajes, amalgamarlos y que no sean cosas separadas, porque queríamos que sea una sola cosa, tanto la música como la poesía y la pintura. Entonces hicimos un proceso de investigación, elegimos cuatro poemas de Alfonsina, hicimos un proceso de investigación inspirado en la teoría de un profesor de teatro llamado Jacques Lecoq, que propone que toda la información de que existe está dentro nuestro, habita dentro nuestro. Entonces cuando queremos representar algo, solo tenemos que buscar adentro. Entonces propone vaciarse de todo lo que sabemos para invocar esa palabra, ese poema, y dejar que hable a través de nuestro cuerpo y ahí representarlo. Bueno, una locura que hicimos en un proceso, pero de ahí salió esta muestra. Es sobre todo la parte performática y las imágenes. Y después se dio también simultáneamente en ese proceso que falleció mi abuela paterna, y yo me fui a vivir a una casa de una bisabuela que estaba abandonada. Me fui a reconstruir la casa, a levantar las ruinas. Y bueno, de esas dos ancestras, de mi bisabuela y de mi abuela que había fallecido, casualmente heredé muchas bolsas de retazos de tela, de pedacitos de tela. Entonces se me ocurrió sumarle a la muestra toda una parte textil que consiste en en cuadros que son tipo tapices, que son todos pedacitos que yo voy formando imágenes tipo collage con esos pedacitos de tela y los voy uniendo. Entonces, bueno, termina siendo una muestra de pintura y arte textil, inspirada en la poesía de Alfonsina Storni. Pero bueno, para mí existe algo que nos une como más profundo, Alfonsina y a mí, y que tiene que ver con esto de juntar los pedacitos para rearmarse, ¿no? De usar el arte como una herramienta para rearmarse, para habitarse, para volver a habitarse. En mi caso particular me pasó que dos veces yo abandoné esta muestra por vivir situaciones muy graves de violencia de género con parejas, y siempre esta muestra fue la que me salvó después de volver, y así la he ido, llevo muchos años haciéndola, dejándola y volviendo, pero para mí siempre ha sido como este proceso de ir reuniendo todas las partes mías que están disgregadas y volver a conectar, a unir, a conectar. Y bueno, yo de alguna manera sentía que haciendo ese proceso iba como pudiendo revisar mis propios relatos internos, los relatos que sostenía de mí, de quién era, de por qué estaba donde estaba, por qué hacía lo que hacía. Y empecé a sentir que había una conexión entre el texto, el textil, el relato. Y bueno, así se fue armando y terminó saliendo Los mares de Alfonsina.
Qué bonito. ¿Y lo ves como más como refugio o como abismo?
Y ambas cosas.
Alfonsina
se pueden
ambas
hacer.
Cosas.
Claro.
Alfonsina son ambas cosas también.
Totalmente. Yo, bueno, aparte de artista visual, también soy astróloga.
Ah, me encantó.
Nos encanta.
Y entonces hice un estudio de la carta de Alfonsina Storni, y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue eso. Algo de lo que ella habla mucho es del abismo y del vértigo que genera estar viva. Y de lo difícil que es habitar la sensibilidad en este mundo, a donde pareciera que se castiga la sensibilidad. Y yo creo que a mí me pasa que el arte, sí, yo creo que me puede llevar a veces al abismo cuando la sensibilidad se desborda, pero siempre es también, me pasa parecido con el tango, también bailo tango y también es como el arte es como una puerta que la abrís y puede llevarte a lugares desconocidos que a veces te asustan, pero también es el caminito de vuelta.
Pero te salvan también.
Claro.
Uh-huh. Y digo, más allá de esta particularidad que en tu historia, bueno, fue interrumpido esto de continuar con la muestra para después retomarla por estas vivencias o experiencias por las que has pasado. Digo, también qué contracultural en algún punto esto de la cantidad de tiempo que lleva el armado en las lógicas actuales, ¿no? En donde todo tiene que ser rápido ya y que suceda para que venga otra cosa y más.
Sí, sí, lleva mucho tiempo y de hecho lleva mucho tiempo de probar y mucho de lo que haces en ese proceso no es lo que finalmente quizás vas a mostrar también. Y esos procesos sí están muy... cuesta que hoy en día la gente conecte con esos procesos más lentos y más internos, más profundos. Me pasa dando clases, me cuesta llevarlos a procesos profundos donde hay que tener esa paciencia de no ver los resultados inmediatamente. Y después viene el vacío, no sé, a mí me pasa que cuando presento Los mares de Alfonsina, por lo general estoy como el último mes, solo pienso en eso, toda mi energía está enfocada en eso, y pasa la inauguración y es como que hay un vacío enorme.
Y ahora que el Chori, ya que hablábamos recién que el tema era, lo habías pensado para él.
Sí, sí, se lo dedico a él.
Después de algún toque o algo así, que lo viene preparando hace mucho, dice, y ahora viene el vacío de la existencia.
¿Qué tal?
Porque claro, no, es como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora pero qué? Bueno, ese es el deseo, que vuelve en algún punto, vuelve claro. a encontrar algo. Hay sí. que bancarse la incomodidad de no saber qué.
De no es saber qué. Y siempre tenés ideas que decís, ay, cuando termine esto me voy a poner sí. con eso. Pero no, no se puede evitar el vacío, hay que atravesarlo. Como... Sí.
Yo lo sentí cuando me tiré de la delta.
¿Vos te has tirado a la
sí,
delta?
Y ahí sentí, sí, ahí sentí que casi pierdo la zapatilla, me dio miedo, pero porque era la única. Pero ahí dije,
porque eran las después, zapatillas que tenía.
Después, claro, después sentí ese. Es como una muerte, ¿ah? Cuando uno termina un proyecto. Sí. Es como morir, me parece. A mí me pasa.
Mona, su obra tiene la última función también el sí, día 24.
Parecen los hablando chanchaleros, de, pero hablando te juro de que muerte, la última.
Hablando de muerte y resurrección, sí, también. Sí. Entonces, hasta el 23 está ajá. Los Mares de Alfonsín. Sí. Bien.
Hasta el 23.
Hasta el 23 y el 24 la última función.
Sí. Yo voy a ir a ver Los Mares de Alfonsín.
Grabado a taco perdido, de un cadáver exquisito.
La quiero ir a ver esa obra.
Obra que pues, tienen que ver porque es muy espectacular.
Yo voy a ver qué me pasa en mi cuerpo. Voy a ir a la obra de Alfonsina y quiero ver qué me pasa. Los Mares de Alfonsina. Bien, no quiero bien, recortar bien, bien. El título. Porque la obra también se llama Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito. Y dicen cadáver. Cadáver. No te lo acordás.
Grabado.
Pero voy a ir a ver Los Mares de Alfonsina porque quiero saber qué me pasa en mi cuerpo.
No, yo la amo. Alfonsina, soy fan.
Una gran sí. lectora, Emma. Bueno, trabaja. Sí. Y un sí. trabaja con libros.
Aparte, claro. Puntualmente, la primera poesía que con la que me encontré fue Queja, de Alfonsina. Uh-huh. Y después La Inquietud del Rosal. Uh-huh. Y son como dos poesías que hasta el día de hoy las sé. Y es como... No,
ay, sí,
es que hermoso.
Te quedan y te vuelven las reflexiones. Era muy... profunda ella.
Sí. ¿Y las que elegiste en tu casa, se puede spoilear o no? Las personas tienen que ir a encontrarse ahí.
No, se puede. Elegí Mi Yo, Frente al Mar, Mundo de Siete Pozos y Pudiera Ser. Uh-huh. Claro, yo un poco tenía, cuando elegí a Alfonsina, porque dije, cuando descubrí su poesía, porque yo tenía la imagen de Alfonsina, mujer triste que sufrió de amor y se mató por amor. Esa como la imagen universal que yo tenía. O lo claro. mismo parecido con Violeta Parra.
Claro.
O hace como... Ay,
o como Frida Kahlo pasa también.
Claro,
como,
sí.
Bueno,
como
sí, más tenía las cejas juntas.
Claro,
y estaba como, de novia con un tóxico.
No sé, viste, como re tóxica, re depresiva, como esa imagen como universalizada. Y cuando empiezo a leerla, digo, nada que ver. O sea, esta persona valoraba muchísimo la vida. Esta persona estaba sumamente consciente, se cuestionaba. Sí, era muy sensible y eso. Me imagino que en su época, si para mí ha sido una odisea dedicarme al arte siendo madre soltera, me imagino lo que habría sido para ella hace 100 años.
Claro.
y bueno, eso yo creo que por ahí sí hay un cansancio profundo a veces que nos habita cuando es todo tan difícil y se te ponen tantas trabas y la gente no cree en vos. Bueno, yo con mi muestra me he presentado a muchos lugares. Y como no vengo de un espacio de formación académica oficial, o no tengo como, no vengo de una familia de artistas que tenga cierto reconocimiento, es como que ni siquiera se toman el trabajo de ver mis obras. Es como, no, vos no, chao, ¿me entendés? Y es como, yo creo que ese trato, ese destrato, es lo que a veces te termina, a veces como haciendo sentir un cansancio muy, muy profundo, pero en el caso de Alfonsina yo veía que ella era sumamente consciente de eso y había tomado una decisión y era que ella iba a escribir y la sostuvo y para mí es como admirable su fuerza, más allá de que le quiten mérito a su fuerza vital porque decidió terminar con su vida. A mí me parece que es una mujer impresionantemente fuerte y consciente y que apreciaba y valoraba la vida muchísimo.
Sí,
Excelente.
Excelente.
Sí, igual también pensaba en las otras personas, uh-huh, Alfonsina, que es lo que hay un libro que recopila, uh-huh, no solamente poesía, sino también cartas que escribió. Y una de las últimas, que es cuando decide, que también decidir como acto de valentía, decir yo acabo con esto porque ya no quiero, fue escribir una carta para que cuidaran a su hijo. Uh-huh. Y fue como hasta el último momento pensó en otras personas. Sí. Y creo que también es eso. Yo la amo y la sigo desde hace mucho, pero fue eso también, entender de que bueno, que debe haber sido re difícil en su momento atravesar todo lo que atravesó como escritora, como mujer y como madre.
Así es. Bueno, muchachas, a los suspiros nos vamos a ir a ver en ese orden Los Mares de Alfonsina, sí, en el Leparc, sí, y Grabado a Taco Perdido, sí, para seguir reafirmando, sí, nuestro compromiso con el arte y con la vida también.
Gracias por venir nadando hasta acá.
Muchas gracias.
Y gracias por venir a jugar con nosotros una vez más, Emma.
Ay, gracias.
Muchas gracias a todos. Nos
escuchamos el miércoles que viene Navita Radio. Chau, chau.
Estoy hablando.